Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy toca hablar de periodismo. Muy buenas, son las 12:30, os habla en directo Verónica Prieto, acompañada de María Martí y Emilio Martínez. Comienza el último programa de la temporada de Rec Radio, reporteros en el campus. Porque el periodismo está de actualidad, Rec Radio te trae cada jueves de 12:30 a 1 toda la actualidad más cercana de este sector de la mano de los estudiantes de periodismo de la UMH y de la Asociación de Prensa de Alicante.
Si recuerdan nuestros oyentes, en el primer programa de Rec Radio entrevistamos al presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante, Pepe Soto. Desde entonces han pasado decenas de periodistas por este estudio. Hablamos de periodistas que trabajan en el ámbito local, como Conchi Álvarez, de Teleelch, o en el terreno provincial, como Juan Ramón Gil, director del diario Información. También charlamos con periodistas reconocidos en todo el país, como Carlos del Amor, de Televisión Española, y Gonzalo del Prado, de Antena 3, y otros propios del ámbito internacional, como Ramón Lobo, ex del País, y Julieta Rudisch, de la Televisión Pública Austriaca. Queremos cerrar el círculo y la temporada entrevistando a otro miembro de la Asociación de la Prensa de Alicante. Contaremos en el estudio con Pedro Soriano, periodista que ha dedicado buena parte de su vida profesional a la radio para Radio Nacional.
Pero antes, en la sección de la titulación de periodismo, el director del Máster de Innovación de Periodismo de la UMH, Miguel Carvajal, nos responderá a todas las preguntas que nos pueden surgir a aquellos interesados en cursar este título oficial.
Y será el propio Miguel Carvajal quien cierre, como siempre, el programa con su comentario sobre un tema de actualidad.
Y también, como siempre, comenzamos con la actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante, que nos trae Lucía Crespo y Pedro Soriano.
Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por la libertad de expresión, por la libertad de la profesión.
Asociación de la Prensa de Alicante.
Por una sociedad más libre, mejor informada, por la democracia.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La información no solo depende de los medios, los periodistas tenemos mucho que decir.
Asociación de la Prensa de Alicante.
La actualidad de la Asociación de la Prensa de Alicante con Pedro Soriano y Lucía Crespo.
Buenos días, compañeros de Rec Radio. Desde la Asociación de la Prensa de Alicante os informamos de nuestras actividades de esta semana.
La Asociación de la Prensa ha organizado un curso para aprender a crear y gestionar sitio web con Joomla, un programa de software libre que es el más utilizado para hacer webs que requieren más complejidad que un blog. Joomla, además de crear y manejar páginas web, tiene la ventaja de que el usuario no necesita tener conocimientos de programación o de códigos de diseño web.
Su versatilidad permite que con esta herramienta se puedan crear webs de empresa, periódicos, páginas multimedia, foros e incluso un sencillo blog. El curso tendrá una duración de 30 horas y se impartirá martes y jueves de 9 a 11 de la mañana. Empezaremos el día 4 de junio y terminaremos el 25 de julio. El curso es completamente gratis para los asociados que quieran asistir. La matrícula está limitada a un máximo de 12 alumnos. Para cualquier consulta y para las inscripciones es necesario ponerse en contacto con la asociación.
Periodistas especializados en motor de toda la provincia se han citado en Automóviles Gomis.
El concesionario Renault de la provincia de Alicante ha presentado las novedades en una jornada orientada al colectivo de la prensa, por lo que el concesionario organizó un evento de conducción para presentar sus nuevos modelos. Seguidamente, los periodistas disfrutaron de un itinerario prediseñado de pruebas dinámicas en el que pudieron probar los vehículos.
Desde la Asociación de la Prensa de Alicante nos despedimos y os deseamos a todos un feliz verano.
Nos vemos el próximo curso.
La actualidad de la titulación de periodismo en unos minutos.
A aquellos estudiantes de periodismo que nos escuchan habitualmente, les aconsejo que presten especial atención a la entrevista que vamos a realizar a continuación, porque vamos a hablar con el director del Máster de Innovación en Periodismo de la UMH, el profesor y doctor Miguel Carvajal. Como sabrán nuestros oyentes, Miguel Carvajal es un habitual colaborador de Red Radio, ya que su columna de opinión cierra nuestro programa. Pero hoy le hemos querido traer al estudio para que nos hable del Máster de Innovación en Periodismo. Buenas tardes, Miguel, y gracias por venir.
Muy buenas, muchas gracias por invitarme y es un honor por fin estar aquí en directo.
Para nosotros también. Bueno, cuéntenos, ¿en qué consiste este máster y a quiénes va dirigido?
Bien, el máster es la historia de un sueño y de una aspiración. Nosotros sabíamos que la industria periodística está mal desde el punto de vista de los medios de comunicación y queríamos ofrecer algo que estuviera acorde y a la altura de los tiempos. Si los tiempos necesitan gente innovadora y gente que sea capaz de crear nuevos proyectos. Ese es el origen del máster. Entonces nosotros lo que queremos hacer con el máster es crear un espacio, una especie de laboratorio de ideas, uh-huh. una aceleradora de proyectos, donde los estudiantes no solamente se formen, sino que también puedan emprender proyectos reales de comunicación, de periodismo, de servicios a empresas relacionados con la comunicación. Y para eso nos apoyamos en una realidad, y es que la economía creativa, la industria del ámbito de la comunicación está dando más trabajo que nunca, no en los medios tradicionales, pero sí en otros sectores. Y por eso estos años hemos visto nacer muchos medios alternativos, muchos medios independientes, no solamente en España, uh-huh. sino también en Estados Unidos. Uh-huh.
¿Quiénes van a ser los profesores o ponentes destacados de este máster?
Bien, nosotros con el profesorado lo que hemos querido hacer es combinar, ser multidisciplinar, no solamente ofrecer contenidos académicos como los tradicionales de una carrera, sino realmente apoyarnos en gente que ya está emprendiendo esos proyectos que nosotros queremos que vosotros los estudiantes podáis emprender. Para eso tenemos a profesionales del tipo de Juan Luis Sánchez, que es uno de los editores del diario.es. Tenemos también a Adrián Segovia, que es el director de Inteligencia de Mercado del País. Tenemos también a Adriano Morán, que acaba de fundar una productora de televisión y audiovisual independiente por la red. Tenemos a gente que combina el ámbito profesional y luego también tenemos a académicos de Universidad de Complutense, Universidad de Murcia, la Universidad de Santiago de Compostela, que vienen a ser, por así decirlo, los referentes desde el punto de vista de los contenidos, ¿no?
Y todos aquellos que estén interesados en prescribirse, ¿qué condiciones deben tener y sobre todo qué tienen que hacer?
Muy bien, buena pregunta. Pues primero, estar licenciados o tener un título de grado, con eso es suficiente. Lo ideal es que estén vinculados esos títulos al ámbito de las ciencias sociales, si es periodismo y comunicación, estupendo, genial. Y además de eso, simplemente lo único que tienen que hacer es acudir a la web de la Universidad Miguel Hernández y preinscribirse. Habiendo superado ya todos los créditos, luego podrán matricularse en julio y ya está. Solamente esas son las condiciones. Incluso podemos acoger a estudiantes de otros países mientras que certifiquen que su titulación es oficial.
¿Y hasta qué periodo tienen?
La prescripción es hasta el 21 de julio.
Uh-huh, 21 de julio.
Pero luego, en el caso de que esa prescripción no hayan podido por X motivos, se vuelve a abrir un periodo extraordinario en septiembre.
¿Y de momento cómo está respondiendo?
Pues de momento en la web nuestra, que hemos tenido uh-huh. durante estos meses en funcionamiento y recogiendo intereses y gente interesada y gente dispuesta.
¿Cuál es la web exactamente?
La web es mipumh.es, mipumh.es. Ahí tenéis toda la información que estoy aportando. Uh-huh. Aparte también os podéis seguir en Twitter en @mipumh.es y en Facebook mipumh.es. No, sí, en el punto es en el Facebook. Pues hemos tenido mucha muy buena respuesta. El año pasado tuvimos a 20 personas interesadas, pero no lo empezamos porque queríamos tener un grupo de gente más fuerte uh-huh. y este año tenemos ya a 15 personas que se han preinscrito, uh-huh. con lo cual estamos cubriendo los objetivos, que queremos llegar a un grupo no muy amplio, porque lo que queremos es precisamente crear ese ambiente de trabajo. Nuestro tope está en 25, o sea que si estás interesado en apuntarte, cuanto antes matricúlate, porque más de 25 no tenemos interés en acoger en el máster, precisamente para no perjudicar la calidad de la, claro, de la docencia.
Claro. Y también cuéntanos la otra opción que hemos oído hablar del máster, que es la pasarela al doctorado. Algunos ya sabemos lo que significa, pero para aquellos que les suene a chino, ¿qué quiere decir eso?
Claro, hoy, el interés de formarse y de investigar suele ir siempre unido, ¿no? Entonces, la Universidad Pública Nacional, o el Ministerio, mejor dicho, desde hace unos años adaptó el nuevo plan que exige que para hacer el doctorado los estudiantes deben haber cursado un máster, un título oficial de máster. Nuestro máster precisamente es oficial. El Ministerio le dio el visto bueno hace un año y es de los pocos másteres oficiales en el ámbito del periodismo que permiten la pasarela al doctorado. Es decir, que si alguien después del máster quiere hacer la tesis doctoral, solamente acreditando que han hecho el máster, ya tiene cubiertos casi el 60% de los créditos docentes. Solamente le quedaría realizar la investigación doctoral, básicamente, ¿no?
Y, bueno, ¿algo más que quieras comentar antes de que se agote el tiempo?
Pues simplemente recordar el lema, idea, diseña, emprende. Es tiempo para gente que tiene ganas de innovar y de hacer cosas. Y no estamos vendiendo humo, no estamos vendiendo teorías que funcionan en un papel, pero porque son reales, porque hay gente que ya lo está haciendo. Y, de hecho, esa gente va a venir al máster a dar clase. No es un quinto de periodismo. Los profesores de la universidad no estamos ahí solamente para coordinar y ya está. No vamos a dar clases, estamos coordinando. Y el máster es gente de fuera, básicamente, ¿no? Que va a venir aquí a contar a la gente, a los estudiantes, cómo funciona el sector y cómo se puede innovar. Gente de Madrid, de Murcia, Valencia, Barcelona, etcétera.
Perfecto. Bueno, pues ya saben los interesados que entren en la página web mip.umh.es para más información, para preinscribirse también. Y nada, Miguel Carvajal, director del Máster de Innovación en Periodismo, muchísimas gracias por atendernos en Rec.
Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí compartiendo este rato.
Estupendo. Bueno, ahora hacemos una pausa y volvemos con la entrevista de Rec Radio.
El GICOP, Grupo de Investigación de la Comunicación en la Comunidad Valenciana, es punto de encuentro de los investigadores sobre periodismo en la UMH y en el conjunto de la Comunidad Valenciana. Entérate de Call of Papers para las principales revistas de comunicación españolas e internacionales, convocatorias a congresos y de las principales novedades bibliográficas en gicop.umh.es. Todos hacemos GICOP, todos somos Periodismo UMH.
La entrevista de Rec Radio.
Pedro Soriano es sinónimo de radio. Toda su vida periodística ha estado centrada en dar lo mejor de sí en las ondas. Yeclano de nacimiento, Pedro Soriano ha sido director de Radio Nacional de Elche, Alicante, Cartagena. También ha trabajado en Albacete, Almansa. En 2008, Radio Televisión Española le prejubiló junto con miles de profesionales más y en la actualidad es vicepresidente para las relaciones institucionales de la Asociación de la Prensa de Alicante. Buenos días, Pedro, y gracias por venir a los estudios de Rec Radio.
Buenos días y encantado de estar aquí.
Bueno, eres de Yecla, pero tu vida profesional te ha llevado a varias ciudades. ¿De dónde te sientes al final?
Pues al final no te sientes de casi ningún sitio, hombre. El origen es el origen y quien pierde su origen pues siempre pierde parte de su identidad. Pero la verdad es que es bueno también el haber viajado, el haber visto. A ver, no me he alejado tampoco mucho, sí, un radio más o menos.
El sur de...
Sí, el sur, Alicante, Murcia y Albacete, tres provincias muy próximas, bueno, tan próximas que están al lado. Y pero bueno, siempre se aprende y siempre se conoce gente diversa y está bien, y te enfrentas a retos de comunicación diferentes que no son los de tu terruño, ¿no? Sino que tienes que abrir un paso a la imaginación. Incluso, fíjate, que os voy a contar, entre Alicante y Elche, pues a veces hasta incluso cambia mucho la dinámica de la actividad, del trabajo, de la sociedad, de la economía, la política, sí.
Estudiaste la licenciatura de Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid, pero ¿qué paso diste después de recalar en Radio Nacional?
No, bueno, vamos por partes. O sea, yo estudié la licenciatura en Madrid y no sé si lo que quieres plantearme es qué pasó luego para llegar a la radio, ¿no? O sea, pues ríete de las crisis, pero cuando yo terminé mis estudios de periodismo, yo soy de la cuarta promoción, creo, tenemos que decir que ya tener una carrera de periodismo en el mundo periodístico en aquel momento ya era una especialización. Vosotros tenéis que buscar otras especializaciones aparte de la carrera. Pero en ese momento pues ya tenía una especialización, eras licenciado y te tenías que buscar la vida. Pero ríete de las crisis porque siempre ha habido crisis y en este sector siempre ha habido crisis. Y entonces pues me puse a me puse a buscar trabajo, como Madrid era imposible, en Madrid había una saturación de muchos profesionales y me vine para mi tierra. Yo he estado en la radio gran parte de mi vida profesional, pero empecé por los gabinetes municipales de prensa.
En Yecla y en Murcia, ¿no?
En Yecla y en Murcia. El primer gabinete de prensa que se montó fue en Yecla y el de Murcia, el del municipio de Murcia, o sea, el del ayuntamiento, el primero jefe de prensa que tuvo fui yo.
Pero fue en una época donde los gabinetes de comunicación institucionales no...
Empezaban. En Cataluña, sobre todo, y Madrid ya se empezaban, catalanes como siempre, muy listos, ya empezaban a necesitar especialistas, profesionales de la comunicación, para que esas instituciones contasen a sus ciudadanos lo que estaban haciendo.
La gestión,
porque también era una obligación de la propia administración contar lo que está haciendo a los ciudadanos, y no contarlo a través de un boletín oficial, que eso no hay quien lo lea, sino en lenguaje de la calle, en decirle que el Pleno ha aprobado el estudio parcial de la del sector E15/87 del Plan General de Ordenación. Bueno, pues mire usted, le vamos a asfaltar la manzana de Carrús que da a la calle esta con esta calle, ¿no? Uh-huh. Claro, porque todo eso luego el lenguaje administrativo tiene una complejidad como el jurídico. Luego, pues los ayuntamientos y luego todas las instituciones dijeron, bueno, ahora ya es otra cosa, ahora hay una sobresaturación, ahora se va a vender, a copar espacio en los medios. Ahí hay una cierta perversión.
Más propaganda, ¿no?
Más propaganda que información y comunicación. Sí. Uh-huh. Empezamos por ahí y luego, pues eso, pues mira, la radio siempre ha ejercido un influjo. Yo cuando nací en este país no había televisión, cosa que mi hija todavía me mira así y me hace la foto, no se lo cree, pero no había televisión. Y para mí la radio de mi padre la conservo yo, porque la escuchábamos por las noches después de cenar, se encendía la radio, se escuchaba el parte de noticias. Estoy hablando de los años 58, 59, 60... Ya se había inventado la televisión, como habréis estudiado en Historia del Periodismo, pero tardó en los pueblos pequeños, sí, tardó en llegar, sobre todo las señales aéreas tardaron en llegar. Y por la radio siempre he sentido cierta inclinación, y mira por dónde, pues la vida me ha sonreído dedicándole 25 años a la radio y una gran empresa como es Radio Nacional.
Uh-huh. Y de todos los años vividos en Radio Nacional, sabemos que hay un suceso especial que le ha marcado personalmente, y si no nos equivocamos, es el atentado de ETA. En Santa Pola en el verano de 2002.
Eso marca al más pintado y al menos también. O sea, estabas haciendo una radio local, una radio comarcal, regional, que era nuestro cometido, y no estábamos de corresponsales en Vietnam ni en ningún sitio parecido. Cuando estás de una radio más o menos doméstica, que podríamos decir, te salpica en tu vida profesional un acontecimiento como es un golpe tan duro como un atentado terrorista, con todo lo que implica, con toda la carga emocional. Cuando te obligas a trabajar un domingo por la tarde, te obligas a... Estás en otra onda, estás pensando que sí, que el lunes vas a trabajar, pero esa tarde tú estás terminando el fin de semana con tu familia. Perdón. Pues eso te marca mucho. ¿Por qué? Porque ves caras, ves gestos, ves dolor, ves lágrimas, ves... Y luego, pues es la inmediatez, que tú tienes que tener la cabeza muy fría para estar narrando y contando. En este caso era toda España, porque con Santa Pola y Elche se convirtieron un poco en el epicentro, Elche por el hospital y Santa Pola por el lugar del suceso. Y claro, pues tienes que tener la cabeza fría y tienes que responder a veces sin escribir una sola línea y contar una crónica de un minuto, que a lo mejor los oyentes que no han trabajado en la radio piensan que un minuto no es nada, pero un minuto es mucho tiempo en la radio. Y eso, bueno, te sacude y te deja, pues eso, marcado, que tienes ahí un referente profesional en toda tu vida laboral.
Y aún otro suceso que recuerdes, no tiene por qué ser a lo mejor tan dramático.
No, pero a lo largo de tu... Es que fíjate, somos así, nos marcan más los sucesos más trágicos, inundaciones. ¿Qué te voy a contar yo de inundaciones? Aquí hemos tenido,
sí, en esta zona,
irte para Almoradí, ver Saladares, ver la zona de las Dallas con medio metro de agua y la gente, y ver chiquillos y ver animales peleando por salir del Cenagal y tal, pues también te... Las últimas que viví fueron en Calpe. Estando ya en Alicante, en Calpe hubo una muy fuerte, un 12 de octubre, el Día del Pilar, hubo unas inundaciones muy graves, incluso hubo víctimas, o sea, hubo muertos. Y esas cosas pues también te sobrecogen y te templan el ánimo para que no te tiemble la voz delante del micrófono, y cuando oyes en el casco te dicen, venga, cinco y dentro, pues que estés ahí a la altura de las circunstancias.
Uh-huh. Y bueno, ya en el 2008 entraste dentro de ese plan de prejubilación, ¿no?, de la Corporación de Radio Televisión Española.
Sí, Radio Televisión Española decidió prejubilar a 4.150 profesionales. A mí me cogió en el segmento de los más jóvenes, o sea, se ponen siempre unos cotos de edades de 64, sí, porque 65 es la edad de jubilación oficial, o por lo menos era entonces.
A 52, ¿no?
A 52. Yo aún tardé un año en irme, pero me tuve que ir.
O sea, ¿no fue una decisión voluntaria?
Vamos a ver, era una decisión voluntaria, pero un poquito con trampa, porque se marcaron unos excedentes de plantilla y entonces de aquí sobra uno. Y yo, pues bueno, también vi que la situación económica y laboral no iba a ser mala. Hombre, sentí dejar la radio, que y además tengo cierta incompatibilidad en trabajos y colaboraciones con la radio, no de estar invitado como estoy aquí por vosotros. Y bueno, pues con mucho dolor de corazón, pues me fui un año después, pero me marché.
Bueno, pero fueron unas condiciones, digamos, más dignas.
Que las condiciones económicas de aquel expediente de regulación de empleo no se parecen en nada a las que se están produciendo ahora, y no lo digo con inmodestia, sino simplemente afortunadamente, porque fueron 4.000 los trabajadores que por lo menos no se fueron a la indigencia.
Y además de vicepresidente de la Asociación de Prensa de Alicante, ¿en qué proyecto se encuentra en la actualidad?
Bueno, en la Asociación de la Prensa tenemos trabajo de sobra, pero yo he estado...
Si quiere empieza hablando de esa labor, ¿no? ¿Qué función tiene directamente?
Pues mira, ahora mismo, bueno, las relaciones institucionales pues a veces son los actos con canapés, pero bueno, no. Aquí está, por ejemplo...
No solo,
porque las relaciones con la Miguel Hernández, con la universidad y con vosotros, pues sabéis sí, perfectamente vosotros quién las llevamos, ¿no? O sea,
sí.
La Asociación de la Prensa se encuentra en el mismo. Tenemos un censo de cerca de 300 profesionales de toda la provincia. Pero el 50% está prácticamente en situación de desempleo o de cierta precariedad laboral, ¿no? Cometido, pues, ha sido iniciar una serie de cursos y de reciclaje de profesionales de segmentos de edades entre los 40 y los 50 años, que quizás como yo, que empezamos con la máquina de Olivetti. Y ya nos llegó el ordenador, pues el ordenador sí, pero luego las redes sociales, todo lo que supone internet, las páginas web, los blogs, y mucha gente que quiere un reciclaje. Y ese reciclaje pues se lo estamos ofreciendo de momento de ahí en la asociación. Hay cosas menores, pues hacemos un acto anual de conmemoración de la profesión. También convocamos concentraciones en la calle para reivindicar, como es el Día de la Libertad de Expresión, que es el día 3 de mayo, reivindicamos desde la calle con los compañeros. Y bueno, pues ahí estamos, y sobre todo pues atendiendo particularidades de asociados que tienen problemas puntuales y a los que hay que echarles una mano.
También te preguntábamos por otros proyectos en los que estarás ahora inmerso.
No te creas que estoy yo muy de proyectos. Tenemos ahí un proyecto dormido, que es el tema del Observatorio de la Comunicación. Está ahí larvado. Queremos entrar con vosotros, con la universidad y desde la Asociación de la Prensa, a ver si sale adelante un observatorio de la comunicación para observar desde la perspectiva crítica tantos fenómenos sociales que nos están sobrepasando en muchos casos, desde, pues yo qué sé, pues desde los fenómenos del 15M hasta el rechazo a la política, como la violencia de género, como puede ser los desahucios. Hay muchas cosas que creo que necesitan, por parte de los profesionales y de los teóricos de la comunicación, un punto de vista, pararse un momento, observar, ver cómo estamos comunicando a la sociedad, cómo estamos comunicando esos fenómenos, qué le estamos transmitiendo.
Si lo estamos haciendo bien o mal, ¿no?
Vamos a entrar en autocrítica, el maniqueísmo, no, o sea, bien, mal, parece... No, hacer una especie de autocrítica, sí, y ver si nos falta o nos sobra algo. Yo creo que es un proyecto que está ahí ya varios años y no acaba de salir, pero yo creo que merece la pena, y conforme esto se va alargando, esta situación de crisis, a veces de desesperación, es más necesario saber cómo estamos transmitiendo todo esto, así, con qué mensaje.
Nos gustaría saber qué futuro le augura al sector del periodismo.
Hombre, pues vamos a ver, ya habéis escuchado el eslogan que nosotros tenemos siempre de sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Nosotros vamos a tener que seguir estando en la sociedad. No somos imprescindibles, no hay nadie, pero sí somos muy importantes como factor de consolidación de los valores y de las libertades democráticas. La prensa libre, la libertad de expresión, lo tenemos en nuestra constitución, que es la ley de leyes. Luego, pues nos sobrevendrán una serie de problemas. El papel o la pantalla. Mucha información o más análisis, más atención a las audiencias, tal. ¿Qué pasa con las redes sociales? ¿Cómo están interfiriendo en los procesos de comunicación? Porque a veces en Twitter, el día del accidente en la Torre de Santa María, en Twitter habían matado ya al pirotécnico. Uh-huh. Por desgracia murió 2 o 3 meses después, no recuerdo cuánto, pero esa noche ya... Entonces vamos a ver lo que es periodismo y lo que no, pero yo creo que el periodista, ahora eso sí, un periodista, yo lo decía antes, yo cuando hice los estudios, la carrera, ya era una especialización dentro de un elenco de profesionales que la mayoría no tenían esa titulación, yo ya me sentía especializado. Pero llegados a este punto, no. Ahora necesitáis los idiomas. El internet no existía cuando yo terminé la carrera. Las redes sociales. O sea, hay que especializarse y además prepararse muy bien para ofrecer ese periodismo de calidad, de análisis, que no lo ofrece alguien en un Twitter o no lo ofrece una página en internet que es medio pirata, etcétera, etcétera. Y ahí sí que los profesionales, yo creo que vamos a seguir siendo necesarios.
Perfecto. Bueno, pues con ese consejo último de la necesidad de especializarnos para poder salir adelante, concluimos la entrevista. Muchísimas gracias, Pedro Soriano, por estar una vez más aquí en lo que también es tu casa, en la Radio UMH, y nada, que todo vaya muy bien en el futuro.
Pues nada, gracias a vosotros. Ha sido un placer colaborar este curso desde la Asociación de la Prensa con la Universidad. Seguimos estando a vuestra disposición y si el curso que viene nos pedís colaboración, la vais a tener de sobra.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Venga.
La opinión de Miguel Carvajal.
Buenos días, Rec Radio. Terminamos un año intenso y cerramos hoy con la última emisión de este programa. Tengo el honor de clausurar este espacio en el que hemos escuchado un poco más a nuestro sector, el periodismo, con la ayuda de la Asociación de la Prensa de Alicante y de decenas de periodistas, alumnos y profesores. Nos deja buen sabor de boca, la verdad. Con esta columna he intentado reflexionar cada semana sobre acontecimientos y noticias del periodismo. Pero ahora llega el periodo de exámenes para la mayoría de los estudiantes y después un verano crucial para todos. ¿Qué hacer? ¿Qué camino tomar? ¿Necesitas formarte más, especializarte en algo? Quiero hablaros ahora a los que queréis estudiar un máster como el nuestro. Os quiero recomendar unos consejos que leí hace poco a nuestro colega Juan Pedro Molina. Primero, mira el claustro de profesores, que sea multidisciplinar, que tenga académicos y también profesionales. Segundo, si el plantel docente es pequeño, probablemente sean 4 amigos que quieren montar un chiringuito. Tercero, un programa de posgrado debe aglutinar estrellas y al mismo tiempo creadores de equipo, que combine un poco de los dos. Cuarto, que sea presencial, pero que no esté cerrado al trabajo en red. Un máster debe pasar por el intercambio de tiempo y trabajo real con contacto e intercambio presencial. Para lo otro, hay 1000 cursos de acceso gratuito en Internet. Quinto, un buen máster debe generarte una red estable de contactos. Piensa si esos profesionales que trabajan en el máster son los contactos que te gustaría tener en el futuro. Por último, ¿qué dicen los antiguos alumnos? Seguro que sabréis elegir. Por último, quiero dar unas palabras de agradecimiento al equipo de alumnos que han estado detrás de este programa, especialmente a Emilio. Enhorabuena porque tu trabajo ha sido inmenso. También a Carmen, a Cristina, a María y a Verónica. Muchas gracias a todos. Hasta la vista, Rec Radio.
Pues hasta aquí ha llegado Rec Radio, pero no nos queremos despedir sin antes dar las gracias a todos los trabajadores de Radio UMH que han hecho posible este programa. Nos referimos a Pilar, Esther, Víctor, Borja, Sergio, Martín, Dani, Ana, que está ahora en los controles técnicos, Eva y Sonia. Por supuesto, dar las gracias también a todos los miembros de la Asociación de la Prensa de Alicante que han echado una buena mano, Lucía y Pedro, muchísimas gracias. Cómo no, a Miguel Carvajal, por su dedicación, y a José Luis González, por coordinar y aportar sabios consejos en el día a día. A todos ellos y a nuestros oyentes, gracias. Rec Radio, reporteros en el campus, porque hoy ha tocado hablar de periodismo. Hasta siempre.